Vamos a cambiar ahora de tema, Fernando, porque ya estamos con invitados aquí en
Así
estudios. De
es.
hecho, también le agradecemos la espera. Está con nosotros Fermín Randón, jefe de la UDAY ANSES en Río Grande. Fermín, buen día. ¿Cómo te va?
Buen día, Sebastián. Buen día, Fernando.
¿Cómo andás,
Gracias, gracias por
Fermín?
la invitación.
No, gracias por llegarte hasta la radio. Lo trajo el viento
Sí, 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 sí.
a Fermín.
Es verdad, medio contraviento, veniendo de ese lado para acá.
Está fuerte, está
ahora
fuerte.
La vuelta va a llegar más rápido, así que no
Ahora sí, ahora la vuelta vuelve más rápido. Bueno, Fermín, con informaciones que tienen que ver con ANSES, que tienen que ver con la atención, vamos a empezar por ahí, porque, bueno, nos comentaba fuera del aire que modifican el horario de atención, ¿no?
Sí, nosotros tenemos en ANSES, teníamos en ANSES, dentro de la misma Regional Sur 2, que es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, distintos horarios de atención. Operativamente por ahí se complicaba, porque por ahí vos estabas en la oficina y estabas a hablar con alguien de nivel central o con alguien de la regional y por ahí, por el desfasaje horario, no los encontrabas.
Claro.
Así que por una cuestión más de organización interna, entendieron importante desde nivel central unificar los horarios de atención y en ese sentido nosotros que teníamos un horario distinto al del resto de la regional, quedamos con el mismo de las unidades restantes de la Sur 2. El horario de atención a partir del 1 de diciembre que se va a modificar es de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde. ¿Sí? Hoy actualmente hasta el 30 de noviembre vamos a trabajar entre las 7 y media y la 1 y media. Después los turnos que se sacan por la plataforma web ya están acomodados al nuevo horario de atención y bueno, y las personas que se presentan de manera espontánea tengan presente que las puertas se van a abrir desde el 1 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y se van a cerrar a partir de las 2 de la tarde.
Perfecto. Sin lugar a dudas que en los últimos días, bueno, el tema en cuestión, ¿no? Tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Con esta reforma que propone el gobierno y que, bueno, hay tantos comentarios y especialistas que hablan sobre qué puede pasar, qué no puede pasar, cuáles son los pros y los contras de este proyecto. Bueno, ¿qué no nos podés comentar o cuáles son a grandes rasgos las diferencias con el sistema actual jubilatorio?
Sí, en principio es bueno, digamos, que este espacio sirva para aclarar algunas cuestiones, digamos, no se va a privatizar ANSES, o sea, no van a volver las AFJP y no se está modificando la edad jubilatoria, que por ahí eran dos de los rumores que se habían dado a
Claro.
circular y que por ahí alarmaban a las personas y con justa razón, ¿no? Digamos, hablar de AFJP o hablar de extender la edad jubilatoria puede llegar a ser un problema para cualquier persona que está por acceder al beneficio jubilatorio, así que en primer lugar, digamos, desterrar, digamos, cualquier información que tenga que ver con eso porque no es real y no es concreta. En segundo lugar, más o menos, en términos generales, de qué se habló en el pacto, en estos 11 puntos del pacto fiscal con relación al régimen previsional del país. Para tener en cuenta, y no menos importante, es que todo esto es una propuesta que se da en un marco de debate, que es eso, el pacto fiscal, un marco de debate que se da en el Congreso a través de los diputados y los senadores, tanto de la oposición como del oficialismo. Así que hay que ver en qué se ponen de acuerdo y qué pueden llegar a aprobar. Con lo que nos toca a nosotros de ANSES, hay tres ejes, digamos, claros y que son bastante importantes, o que por lo menos son el comienzo me parece, de una nueva etapa previsional en el país. En primer lugar, recaudación. Tiene que ver con el 100% de lo que se recaude del impuesto al cheque ingrese directamente a las arcas de ANSES. Nosotros hoy tenemos una cobertura del 95%. Hoy en la región somos el país con mayor cobertura de seguridad social. Esto hay que poder sostenerlo en el tiempo y mantenerlo. Para eso se necesitan recursos y es entendible, digamos, que la recaudación de un impuesto como el del cheque, que tiene, digamos, que es bastante voluminosa, ingrese al ANSES para poder seguir teniendo un régimen sustentable en el tiempo. En segundo lugar, tres aspectos del sistema previsional más específicos. Uno, las actualizaciones. Hoy la actualización se opera a través de la ley de movilidad. La ley de movilidad es semestral. Hay dos actualizaciones
Claro.
de las jubilaciones en marzo y en septiembre. Lo que está proponiendo el Ejecutivo Nacional en esto, digamos, dentro de estos 11 puntos es que sea trimestral y con otro índice distinto que esté digamos, más equiparado a lo que es la inflación. Esto ayer se estaba discutiendo porque inclusive Duhovne dijo, nosotros vamos a mandar nuestra fórmula al Senado para que los senadores los empiecen a trabajar con sus asesores y vean qué le pueden modificar, qué le pueden quitar o qué le pueden agregar. Ayer ya sufrió una modificación el porcentaje de actualización, lo cual está bueno porque se está planteando desde otro lugar, digamos, no se está imponiendo nada, sino que se está debatiendo y por lo visto se está llegando a algunos acuerdos que van a hacer más sustentable este régimen con tanta cobertura. Y en segundo lugar, dentro de este eje, digamos, como segundo punto más específico del régimen previsional, la propuesta para mí más importante de todas, que es que la jubilación mínima sea el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. ¿Esto qué quiere decir? Que el activo que gana el sueldo mínimo, digamos, el mínimo vital y móvil, y el jubilado tengan esa relación. ¿Qué quiere decir? Que cuando suba el salario mínimo vital y móvil, se actualice por algún índice X, el que decía el Ministerio de Economía con el INDEC, esa jubilación se va a aumentar automáticamente. No va a tener que esperar ni hasta marzo ni hasta septiembre. Va a ser un espejo, digamos, va a haber un reflejo del 82% entre lo que esté ganando en actividad, el mínimo vital y móvil, y la jubilación mínima.
Pero eso únicamente para la jubilación mínima que se aplica.
En principio,
porque,
sí.
Claro, porque algo de lo que no es que se cuestionaba, pero se decía, es que a pesar de los cambios que se proponían, no se le seguía dando el 82% móvil a los jubilados. Es decir, se cambiaba la modalidad de actualización, pero no se pasaba al 82% móvil.
Que sí, desde hace
muchos años no
la verdad se aplica tampoco. La verdad que el lograr el 82% móvil, digamos, es el objetivo fundamental que tiene que tener ANSES. Claro. No creo que sea algo que se pueda consignar a corto plazo porque viene postergado hace muchísimos años. Sí me parece que empezar por la mínima, que es la jubilación más dolorosa,
claro,
en términos sociales, digamos, es un valor muy vulnerable. Y bueno, nosotros entendemos que me parece que es el inicio del camino del 82% móvil. Empezar por donde más se necesita y entender que también hay que poder pagar eso, ¿no? Porque hay que tener los fondos dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, claro, para poder afrontarlo. Y me parece que la previsión que está hoy la mirada se basa en la recaudación, en lo que pueda recaudar el Estado Nacional para poder llevar a ANSES, para en una siguiente etapa poder empezar a pagar el 82% móvil a los beneficiarios que hoy no lo pueden, a los que, claro, lo que no están accediendo. Pero bueno, por primera vez después de mucho tiempo se vuelve a hablar. Se habló en algún momento y hubo un veto por parte del Ejecutivo en la gestión anterior. Hoy me parece que se está empezando a hablar en términos serios y concretos que se pueda realizar, ¿no? Y bueno, empecemos por esto, que esto sí se puede hacer.
Claro.
Y sigamos más adelante viendo cómo vamos a juntar los fondos para poder garantizar un derecho que es constitucional, ¿no?
Los jubilados que cobran la mínima, ¿no? Como así se lo conoce habitualmente, ¿son la mayoría o representan un porcentaje determinado que no es la mayoría de los jubilados?
Depende de la región. En Río Grande no.
En Río Grande no.
En las ciudades más grandes sí, representan un gran número. No son la mayoría, pero sí representan un gran número.
Pero es un porcentaje importante.
El problema que tenemos con las mínimas es que la mayoría de las personas que acceden a la jubilación mínima a través de este sistema de seguridad social del cual hablábamos, que tiene tanta cobertura, tiene que ver con personas que no tuvieron los aportes cuando estuvieron en actividad.
Claro.
¿Qué quiere decir? O trabajaron en negro, o eran autónomos y no aportaron, o eran monotributistas y se olvidaron de pagarlos, digamos, o no podían pagarlo porque
no estaban en blanco y el empleador no hacía los aportes.
Pasa muchas veces, digamos, empresas grandes acá en Río Grande ahí tienen desfasaje en la década del 80, donde hay 4 o 5 años donde no aportaron nada.
Claro.
Entonces, ¿y qué es lo paradójico de este sistema, ¿no? Y por eso hay que empezar a hablarlo y empezar a dialogarlo en términos reales y concretos para que esto pueda seguir funcionando bien. Cuando una empresa no aportó, ¿sí? Nuestro sistema, si el trabajador, que obviamente no tiene la culpa, tiene los recibos de sueldo, cobra la jubilación, se lo jubila igual. ¿Sí?
Claro.
Digamos, acompaña la documental para jubilarse y que tiene los recibos de sueldo por ese periodo que la empresa no nos figura a nosotros en el sistema, que haya hecho los aportes, cobra la jubilación igual. ¿Qué pasa? A esa empresa hoy, el sistema no la va a buscar por esos aportes que no hizo en la década del 80, en el 70.
Claro.
Entonces, ahí ya hay un desequilibrio, digamos, entre lo que se está pagando y lo que se tendría que haber recaudado. Lo mismo pasa con las moratorias. Las moratorias, el acceso a las jubilaciones sin que las personas hayan tenido los aportes realizados oportunamente. Se les permite pagarla posteriormente con una tasa, digamos, que no tiene nada que ver con lo que hubiera sido realmente. Entonces, a nosotros nos parece fundamental que eso siga. Pero para que eso se pueda mantener en el tiempo, también tenemos que empezar a hablar de a dónde vamos a ir a buscar la plata. Y lo primero que tenemos que hacer es, digamos, fomentar el trabajo en blanco, que es lo principal, y al sector privado que hagan los aportes, digamos, cuando se inscriben como autónomos o monotributistas, que lo hagan mensualmente, que es lo que permite que la AFIP recaude y que nosotros después podamos pagar los beneficios.
Es que la plata está ahí, en el aporte que hace el empleador,
claro,
¿no? Por sus trabajadores activos.
Sí, y uno de los problemas más grandes que tenemos en este país es el trabajo informal, entre lo que se llama comúnmente trabajo en negro.
Claro.
Es un poco menos del 40%, es muchísimo. O sea, 3/4 personas que están en actividad están en negro. O sea, es una locura. Eso es muy difícil después sostener los beneficios de la seguridad social porque se sostienen con los trabajadores en actividad. Por último, dentro de este, digamos, de las modificaciones específicas que tienen que ver con la caja de ANSES, está eliminar las jubilaciones de privilegio. ¿Esto qué significa? Hoy, digamos, hay muy pocas personas que acceden a una jubilación de privilegio, que pueden ser algunos magistrados y algunos digamos, cargos electivos del Poder Legislativo de Nación. Estas personas no opera el tope que tienen las jubilaciones de manera ordinaria. Entonces nosotros nos jubilamos, los que nos jubilamos por ANSES, se jubilan con un tope, hasta un límite se le paga. ¿Por qué? Porque aportan hasta ese límite cuando están en actividad. En este caso me parece que la discusión va a ir o se sacan las jubilaciones de privilegio definitivamente o aportan más cuando están en actividad. Digamos, eso veremos cómo transcurre en los días siguientes. Y por último...
Sí. Antes, eso no será retroactivo, será de acá en más...
Yo entiendo esto en términos jurídicos, estrictamente. A mí me parece que, más allá de que algunas jubilaciones de privilegio son una locura, porque vos pensás que por ahí un tipo que fue 4 años diputado se jubila de manera privilegiada y el resto de los aportes lo tenían otro... Era autónomo, sí, sí. Ponele. O sea,
claro,
sí. Puede ser, digamos, eso desequilibra. Uno no se da cuenta, pero la suma de esos desequilibrios hacen que el ANSES a veces le cueste llegar, digamos, a fin de mes para afrontar, digamos, todo lo que son los beneficios. Entiendo yo que una cuestión jurídica es muy difícil revertir un derecho adquirido de esta naturaleza. Vos estás jubilado, hay un acto administrativo que te jubiló, hay un derecho que está en cabeza tuya, y más allá de que lo podamos cuestionar en materia opinable, digamos, yo creo que no se necesita, que no se justifica y que no tenemos por qué hacer el esfuerzo todos para pagar esa jubilación de privilegio, porque además no puede ser un privilegio representar a la ciudadanía, sino tiene que ser una responsabilidad, no un privilegio, no corresponde, digamos, con inclusive con algunos principios rectores del Estado moderno. Pero de todas formas, al tener el derecho adquirido, se va a terminar judicializando y va a entrar, digamos, el Estado va a terminar gastando más plata en abogados que bueno, en afrontar esa carga a la larga y a la corta. Pero bueno, me parece que la discusión viene de acá para adelante. Ahora, si aparece algún acuerdo político que permite eliminarlas desde ese momento para atrás, también bienvenido sea. Me parece, digamos, mi opinión es clara. Yo creo que no se justifican bajo ningún punto de vista. Y por último, el gobierno nacional se compromete a, esto ya no es tanto ANSES, pero sí en materia previsional, se compromete a acompañar y aportar a que no quiebren o no colapsen, digamos, las cajas previsionales deficitarias provinciales. Va a acompañar con financiamiento a las provincias, como en el caso nuestro, digamos, que tienen cajas deficitarias, para que éstas no dejen de afrontar sus obligaciones. Uh-huh. Esos son los puntos, digamos, claro, del marco de lo previsional.
Uh-huh. Ahora, en base a estos puntos, mucho se ha hablado aquí en la provincia que también habría que hacer reformas al sistema previsional de la provincia, pero la provincia ya hizo un cambio, o sea, ya reformó la manera del sistema previsional de la provincia.
Sí,
entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué más todavía tienen que modificar para adaptarse?
Hay, digamos, hay algunos cálculos que la provincia, digamos, los cálculos de los haberes jubilatorios es distinto. Si bien el marco general de los 120 meses con la última reforma previsional en la provincia quedó muy parecido a ANSES, Los valores con los cuales se calculan esos 120 meses o los porcentajes son distintos.
Ajá.
Y después las jubilaciones no están topeadas y no todos tienen los 30 años de aporte de servicio.
Ah,
y después hay normativa nuestra que con la cual no se vincula la caja previsional y que sería muy beneficioso para el jubilado provincial poder echarle mano a las moratorias también de ANSES para acreditar años de servicio. Digamos, claro. Eso por ahí hoy no se puede, hoy por el convenio y por la realidad de la caja provincial no se puede, porque la caja provincial sigue teniendo menos exigencias que ANSES, por lo tanto nosotros no podemos armonizar el sistema provincia-nación. Sigue siendo, no tiene menos requisitos, no sé si es más beneficiosa, porque hoy uno ve algunas jubilaciones, las últimas jubilaciones de la provincia y las últimas jubilaciones de ANSES, como nosotros pagamos el 40% de zona, hoy no hay tanta diferencia, quizás en algún momento, vamos, 10 años atrás, quizás, claro, pensar que una persona se tenía que jubilar por ANSES o jubilar por IPAUS, siempre iba a preferir, digamos, sí, caer en la órbita provincial.
Exactamente.
Hoy las diferencias ya prácticamente no existen. Y quizás el desafío más grande que tiene la caja provincial es volverse sustentable, digamos, poder, claro, seguir siendo una caja qué sé yo, Provincia de Córdoba tiene una caja provincial que es un ejemplo. O sea, no solo en materia de jubilaciones, sino en materia operativa, digamos. Uno se presenta los papeles para jubilarse en Córdoba y a los 15 días está jubilado.
Claro.
Y tiene mucho más obligaciones que la provincia de Tierra del Fuego o Santa Cruz, sí, digamos, que son dos cajas deficitarias muy fuertes y que tienen menos obligaciones que Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires.
Quiere decir entonces que, más allá de estos puntos que vos mencionabas recién, que por allí para, digamos, para el jubilado promedio, para el jubilado común, el hecho de la actualización es la que cambia. Después, más allá de eso, no varía el sistema jubilatorio, es decir, los años de aporte continúan la misma cantidad, la edad jubilatoria también continúa en la misma edad. Se habló en algún momento de elevar la edad jubilatoria, pero optativamente, o sea, que a lo mejor la persona que quería seguir trabajando y jubilarse a otra edad lo podía hacer. ¿Eso está incluido también?
Sí, eso existe igual actualmente. Hoy las personas que tienen, los hombres a los 65 años se jubilan con 30 años de servicio,
sí,
y las mujeres a los 60 con 30 años de servicio. El operada la edad, y o sea, operados estos extremos legales, que son los dos requisitos puntuales que tiene el sistema previsional para retirar a una persona, está dentro de la ley la posibilidad de hacer, digamos, uso de una prórroga por 5 años más. En el caso de los hombres hasta los 60, hasta los 70, y en el caso de la mujer hasta los 65. La idea era prorrogar, a dar una segunda prórroga hasta los 70, para que quede equiparado, digamos, hombres y mujeres. A la mujer era una posibilidad que trabajen hasta los 70. Esto es optativo tanto para el trabajador como para el empleador, digamos. No es una obligación ni de uno ni del otro. Si el trabajador entiende que ya cumplió su ciclo y que necesita empezar su vida, claro, de pasivo, digamos, de trabajador pasivo, está en todo su derecho, y en el caso de que la empresa y él lleguen a un acuerdo y pueda hacer uso de estos 5 o 10 años más, obviamente, si llegan a un acuerdo, no tendría que haber ningún problema. Uh-huh. El tema es que, bueno, que esos 10 años que se prolonga el trabajo no van a representar una modificación sustancial en su haber jubilatorio, claro, digamos. O sea, va a ser lo mismo que si se hubiera, claro, jubilado a los 65. Digamos, una opción de vida, seguir trabajando o no.
Sí, sí.
Lo que me parece a mí, digamos, que lo ajustado y lo positivo de esto es que las leyes no restrinjan la voluntad de las personas de manera individual. O sea, si vos te sentís listo, preparado, con ganas y querés seguir trabajando y llegás a un acuerdo con tu empleador, ¿por qué te van a decir, bueno, no, mira, a los 65 años ya no servís más, andate a tu casa, ponete las pantuflas y quedate mirando Netflix? Qué sé yo. Si vos querés seguir trabajando, te sentís con ganas, estás preparado, tenés la capacidad y llegás a un acuerdo con tu empleador, y la verdad que la ley no tendría que ser un dique de contención, al contrario, tendría que generar, facilitar ese tipo de acuerdos. Hoy no se puede. Hoy las mujeres a los 60 se jubilan, que dentro de todo es una edad, digamos, donde las personas todavía en actividad tienen un poco más para dar, uh-huh, y los hombres a los 65. Digamos, la discusión pasa por eso, y está bueno aclararlo, no va a ser obligatorio bajo ningún punto de vista, va a ser un marco en el cual se van a tener que poner de acuerdo las partes, y todavía tampoco está aprobado del todo en el Senado ni en el diputado esto, así que todavía falta la discusión
principal.
Sí,
seguro, es el proyecto, es lo que contempla el proyecto, ¿no? Simplemente. Muchas veces, incluso, bueno, a mí me lo han preguntado, yo la verdad que no supe responder cómo es, esto que se denomina de comprar años, ¿no? De que hay gente que va y compra años y se adelanta, digamos, el tiempo en la jubilación. ¿Existe todavía o cómo funciona?
Sí, la moratoria es.
Moratoria. Todos le dicen comprar años. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué va? ¿La ventanilla lancé? Yo vengo a comprar 5 años de jubilación. Digo,
no, me faltan 5 años, ¿cómo los puedo pagar?
No entendía cómo era.
Sí, comúnmente se llama comprar años. En realidad esto, Massa en algún momento, de alguna manera media marketinera, le puso la jubilación de ama de casa. En realidad es una moratoria en AFIP.
Pero eso siempre y cuando tengas la edad para jubilarte.
Claro, no hay una,
o sea, no puede haber una persona de 45 años que vaya con la intención de comprar años.
Tengo toda la plata junta toda esta plata, quiero comprarlos.
Sí. Mi plata no vale.
Quiero comprar los 20 años que me faltan. <digamos. risa> Y le pegan el mostrador ahí. Hace.
Carajo.
No es así, digamos. Hay dos extremos que son muy rigurosos, que son lo que dijimos, la edad jubilatoria, 60 en la mujer, 65 en el hombre, y los 30 años de servicio. Esos dos extremos tienen muy pocas excepciones, muy pocas excepciones. En el caso de la edad, los regímenes diferenciales. ¿Qué quiere decir? Petroleros, transportistas, trabajadores de la construcción, trabajadores rurales, maestros, fuerzas de seguridad, pueden jubilarse antes de la edad de la que estamos hablando, de los 60 en la mujer y los 65 en el hombre. ¿Por qué? Porque se entiende por la actividad que desarrollan, ¿sí? Hay un desgaste del cuerpo distinto. Pero además, a su vez, no en todos los casos de estos que estamos hablando, pero sí en la mayoría, aportan más de lo que aportamos los que nos vamos a jubilar por lo ordinario. O sea, todos los trabajadores en actividad aportamos El 11 el trabajador, el 17 el empleador. Mm. Los docentes, además, ellos aportan un 3 o un 4% más para poder jubilarse antes.
De ese 11.
De ese 11. Ajá. Así los trabajadores de la construcción inclusive un poco más, los trabajadores, los transportistas también. Lo único que no hacen ese aporte diferencial son los petroleros, que eso me parece que también se va a discutir en esta reforma previsional. Mm. Y en ese caso, digamos, después, una vez cumplido ese requisito etario, se pasa a los años de servicio. Y ahí es donde entra esto de comprar los años. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo tengo 25 años de aporte, me faltan 5. Bueno, hay dos moratorias. Las moratorias son periodos en los que la ley habilita a que una persona pague los aportes en AFIP como si fuera monotributista o autónomo. Ajá. Que no lo hizo en su momento, digamos. Sí, entonces, sí, sí. Del 93 al 2003, dentro de esos 10 años, si vos no tenés aportes realizados en actividad y te faltan años para jubilarte, si tenés la edad, los 60 en el caso de la mujer y los 65 en el caso del hombre, uh-huh, podés acceder a la moratoria. Claro. Hay dos moratorias. Una, de la que estábamos hablando, y la otra que es más de corte social, que además de dejarte comprar algunos periodos de años, te exige que, bueno, que realmente tiene una función social, digamos, que tengas que acceder a esa jubilación mínima porque no tenés otro tipo de ingreso o no tenés otra posibilidad económica. Entonces, claro, ahí ya no se fija en el periodo de años, sino que se fija en la realidad económica de la persona que lo solicita. Hoy la moratoria para las mujeres está extendida hasta el 2019. Hasta septiembre del 2019. Para el caso de los hombres, no se extendió la moratoria porque con la ley de reparación histórica se aprobó la pensión universal para adultos mayores. Uh-huh. Entonces, el hombre que tiene 65 años y no se puede jubilar, le faltan años de aporte, se le permite acceder a la pensión universal para adultos mayores y completar los años que le faltan pagándolo en AFIP. Que por lo general, claro, nunca son más de 1 o 2 años. O sea, claro, cuando el hombre a los 65 años, son muy pocos los casos de hombres de 65 años que le falten 10 años para jubilarse.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Muy pocos, son muy pocos.
Te traslado una consulta tal cual llegó. Sí. Dice, ¿todavía está el 2x1 para los petroleros? Dice, en caso de que correspondería el 2x1 en ese rubro. ¿En qué caso correspondería el 2x1 en ese rubro?
Sí. La actividad petrolera tiene, digamos, en términos previsionales, se jubila de manera diferencial algunos, no todos. O sea, el enfermero que trabaja en la planta, el administrativo que trabaja en Cuyen o la persona que está ahí, digamos, haciendo otro tipo de actividades que no tiene que ver con la tarea de pozo, sí, ese no entra dentro del régimen diferencial. Diferenciales son los que están en pozo, de alguna manera directa o indirecta, el que traslada hasta el pozo, o sea, el que tiene que ver con la actividad de pozo. El 2x1 es más o menos esto, digamos, poder jubilarse antes, ¿sí? ¿Antes cuándo? Antes de la edad, pero con los años de servicio, ¿no? Tiene que tener una cantidad de años de servicio. No me acuerdo si son 25 o 20, pero son más de 20 seguro. El problema que a veces tenemos con los petroleros es que no todos los que trabajan en la actividad hidrocarburífera están, digamos, los 30 años de actividad en petróleo. Por ahí trabajaron en una fábrica o por ahí trabajaron en el Estado. Entonces, ahí ya el cálculo no es igual. Solamente acceden al régimen diferencial, al beneficio de jubilarse antes con la edad, con menos años de servicio, aquellos que tienen todos los años aportados en el régimen diferencial y cumplen con la edad. Si hay una persona que tiene la edad, pero tiene 15 años en el petróleo, en pozo, y 10 en el estado provincial, bueno, ahí se hace un cálculo y se ve, se le baja la edad, pero ya no se le baja de la misma manera que si fuera todo. Pero sí, sigue vigente, digamos, sigue vigente.
Bien. Bueno, no sé si quedó algo que no hayamos consultado, Fermín, algo que quieras agregar. Recordamos a partir del otro viernes, entonces, de 8 a 14.
Exactamente, a partir del 1 de diciembre abrimos las puertas a las 8 de la mañana y las cerramos a las 2 de la tarde. Mm. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad que siempre es muy útil para nosotros.
Por favor, gracias a vos por la visita, Fermín. Fermín Randón, que es el titular de la UDAI Río Grande de ANSES. Esperamos las noticias desde Radio Nacional Buenos Aires y nos encontramos en la última hora.